Аз слушам Територия Пътешественик. Я изкуча от Територия Вехеро.
Con estos sones que seguramente muchos de vosotros ya reconocéis, pero la persona que tenemos al otro lado del micrófono seguramente lo conoce bastante bien. Xavier Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad.
¿En qué parte del mundo te pillamos?
Bueno, ahora mismo cerquita de casa, en Galicia, cerca de Santiago de Compostela. Sí. Uh-huh.
Toda esta música que nosotros ponemos en nuestro programa siempre tiene un protagonista, en este caso es la persona que lo compone, y ese protagonista tiene un compromiso, y en este caso tu compromiso es con la raíz, con el territorio, con la innovación y con el gallego, ¿no? Prácticamente en ese orden podríamos decir, porque toda tu trayectoria profesional se ha desarrollado un poco dentro de este maravilloso y amplio abanico.
Pues sí, es un poco el universo y el caldo de cultivo en el que me he criado, en el que he desarrollado también mi carrera artística y musical. Así que me es algo, ya no digo familiar, sino tremendamente, forma parte de mi gen, de mi genética, de mi manera de expresarme, ¿sabes?
¿Cuándo empieza Xavier Díaz a tocar instrumentos y a deleitarnos con sus piezas?
Pues muy chico. Empiezo a tocar con 11 años, porque mi abuelo era muy melómano y también tenía con sus hermanos un pequeño cuarteto de gaiteros. Y él fue el que de alguna manera animó a mis padres a que me apuntaran a una escuela de música tradicional. Él fue el que me compró además mi primera gaita. Y a partir de ahí, de los 11 años, llegó después un pequeñito parón, ese parón que llega casi con después de la de los 14, 15 años hasta prácticamente los 18, 19, y ya luego lo retomé para no dejarlo más.
Uh-huh. Galicia es prácticamente uno de esos territorios donde la música tradicional forma parte de cada paso, ¿no? De lo que hacéis, de cómo lo sentís. Y aunque aquí a lo mejor no se te conoce tanto, en la televisión gallega eres una persona muy conocida por ese compromiso con la recuperación de esa música que algunos incluso creían extinta. ¿Hasta qué punto la responsabilidad de recuperar parte de ese catálogo que estaba medio perdido y hacer esa fusión mágica con los ritmos modernos para que la gente reconozca lo ancestral sin renunciar a lo moderno?
Bueno, tengo que decir que en Galicia es un caso un poco singular, un poco peculiar. De hecho, muchos compañeros de profesión, recuerdo siempre a Kepa Junquera o a Eliseo Parra o a Carmen París, ¿no? Siempre me dicen, pero ¿qué coméis ahí? ¿Qué pasa que tanto folclore y tanta gente participa de la música popular? Para que te hagas una idea, es probable que aquí haya más de 50, 60 mil personas tocando la pandeireta, ya sea gente más joven, más mayor, y con la gaita tres cuartos de lo mismo. Así que, bueno, creo que hay muchos, que fueron muchos los compiladores de música tradicional, sobre todo en los años 80, 90, mucha gente implicada con la recuperación de este folclore, bueno, más cercano, en las pequeñitas aldeas, las señoras que tocan la pandeireta, los abuelos que todavía recordaban el repertorio de gaita antiguo, y quieras que no, si eso lo pones en contacto con gente joven que está haciendo música, acaba por formularse de alguna manera, o por reformularse, y yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no?
Qué responsabilidad, ¿no?, hacer esa fusión entre lo antiguo con la gente más mayor, que tiene un concepto como muy purista de tanto del estilo como de las formas, y esta gente joven que viene empujando y que cada vez pues quiere introducir nuevas técnicas. Estoy de acuerdo contigo en que allí prácticamente respiráis folclore y se ve prácticamente en casi cada uno de los rincones, pero eso casi para vosotros, para los músicos que estáis ahí en lo más alto, es una responsabilidad doble, ¿no? Porque el que no entiende mucho, pues cualquier cosa le puede parecer buena, pero en una tierra de entendidos hay que ser muy muy conocedor de lo que hacéis para seguir innovando.
Sí, bueno, para mí también es casi inherente a mi manera de ver el proceso creativo, ¿no? Yo creo que cuanto más conocedor es uno de su raíz más genuina, ¿no?, y de la esencia más pura, yo creo que eso casi facilita el desarrollo de un discurso creativo más contemporáneo, quizás, ¿no? Y yo siempre lo he hecho desde el respeto. También es verdad que aquí, con el paso de los años, bueno, me he ganado también mi cuota de respeto, y la gente me sabe que todas las cosas que hago y todos los proyectos los hago con el mayor de los respetos, con el mayor de los cariños, también con la mayor de las responsabilidades. Me parece muy apropiado lo que tú me dices. Creo que ser partícipes, ¿no?, y de alguna manera vínculo con otras generaciones de estas nuevas músicas tradicionales, pues sí que es una responsabilidad y hay que hacerlo con el mayor de los respetos.
Además, tu perfil es un perfil que, aunque sí que eres protagonista y todo el mundo sabe que tú eres el compositor, el ideólogo de esas fusiones y de esas mezclas, yo he visto muchos conciertos tuyos y he visto mucha música tuya en directo, y no tomas un papel de protagonista neto, es decir, que cedes esa parcela de protagonismo a aquellos que acaparan el protagonismo en el momento. Es decir, me explico, si estás con pandereteiras, tu plano se dedica casi a hacerle los coros a las pandereteiras, ¿no?, que son ellas las protagonistas, ¿no? ¿Hasta qué punto esa humildad que demuestras ha sido una de las bazas para que Xavier Díaz sea hoy por hoy un referente en la música gallega?
No sé, a veces pienso que tiene algo que ver con una especie de, ¿cómo te diría yo?, de casi productor en la sombra, o de que sí que tengo esa sensación de que me gusta producir música. Así que me gusta, con todas las herramientas que tengo en los distintos formatos, en los distintos ensembles con los que trabajo, me gusta, bueno, de alguna manera que todos los elementos sumen, ¿no?, y quitar de alguna manera el lustre y el brillo de aquello que me lo puede proporcionar, ¿no? Pensar la música en primera persona, única y exclusivamente en propuestas tan colectivas, a mí personalmente me parece muy, bueno, una empresa no muy elevada. Yo prefiero pensar en
colectividad.
Efectivamente.
Una parte que también, con todos los músicos que entrevistamos, y además hace no mucho entrevistamos a Vieito Romero, a José Luis Romero también, hablábamos un poco de ese reconocimiento por parte de los que escuchan la música como ritmos ancestrales, y en cuanto escuchamos música de raíz, pues todo el mundo empezamos a movernos, ¿no? Porque de alguna manera reconocemos esos ritmos básicos. Sin embargo, en los canales tradicionales o los canales musicales, apenas si se oye música. Sin embargo, cuando se fusiona con alguna cosa un poco más moderna, casi todos esos temas llegan a ser grandes éxitos. ¿Qué le pasa a nuestro país para no terminar de reconocer esas raíces en la música folk?
Bueno, quizás algo de ignorante o algo de, bueno, de falta de perspectiva histórica en lo musical, ¿no? Uh-huh. Parece que siempre estamos mirando permanentemente para más allá de nuestras propias fronteras, que no valoramos lo que tenemos, bueno, aquí, tan cerca. Y luego, en cambio, cuando ponemos esto en contacto en directo con el público, nos damos cuenta de que hay una pequeña disfunción. Es decir, uh-huh. en las radiofórmulas no se pincha, pero es verdad que a la gente le entra y, como tú dices, parece que de alguna manera despierta ese gen, que aunque esté dormido ahí, nos vincula directamente con ese pálpito y rápido nos ponemos a bailar o a movernos, o bueno, que así.
Sí, a llevar el ritmo con la mano, porque reconocemos esos ritmos, ¿no?, que han estado totalmente siempre acompañándonos.
Y después yo creo, si me uh-huh. permites, que, sí, hay una, una cierta perversión en general en pensar que la música y que el discurso de la música actual debe de ser un discurso para escuchantes comprendidos entre 25 y 38 o 40 años. Es decir, no acabo de comprender por qué esa apuesta única y exclusivamente por un público de 20, 30 años, excluyendo al resto de los targets como si no fueran importantes y necesarios. Yo me encuentro con un público muy familiar en nuestros uh-huh. conciertos y creo que hay muy poca atención en ese sentido, en general, en los medios de comunicación.
Sin embargo, también muchas veces ves que la gente se va a Bretaña a los diferentes encuentros de música sí. folk y de música celta, y menos valoramos, ¿no?, lo que tenemos aquí, cuando aquí tenemos encuentros de primera fila, y además muchos de los músicos que están en Bretaña se vienen aquí para disfrutar de ese ambiente quizás mucho más íntimo y mucho más en contacto con el propio público. ¿Nos va más lo exótico que lo nuestro? Quizás ese sería un poco el resumen de lo que te digo.
Es probable, estoy muy de acuerdo contigo y también en el análisis. Me recuerdo muchas giras con Berrogueto por País de Gales, por Irlanda, por la Bretaña francesa, por Inglaterra, por tantos, Alemania, por tantos y tantos lugares en los que en verano, es una explosión de festivales de música folk en los que participa toda la sociedad de una manera masiva, familiar, transversal. Bueno, sí, yo creo que por eso te decía al principio, que me aventuro a decir que algo de ignorancia también hay ahí. No sé, no puedo. Uh-huh. No encuentro otra explicación.
Y tú, que estás en contacto con ese catálogo tan espectacular de esa música, de esas pandereteiras o de esos gaiteros, o de esa cantidad de música que ha ido trascendiendo, esa cantidad de danzas que tenéis, y que casi cada aldea tiene su uh-huh. propia variante, ¿tú crees que hemos sido capaces ya de poner en valor todo ese catálogo, o ahora empieza lo bueno?
Pues mira, yo creo que hubo una fase en la que realmente pusimos la atención en la propia catalogación, en hacer los registros sonoros, en escuchar todas esas cantidades de variantes, de melodías troncales que se bifurcan, que allí se parecen un poquito pero son un poco diferentes, y que ahora quizás sea el momento de recoger todos esos materiales que están ya prácticamente digitalizados y empezar a reelaborarlos y empezar a reescribir de alguna manera esa música para este siglo XXI. Yo creo que quizás estemos más en esa etapa que en esa anterior, ¿no? Uh-huh. Y también porque de alguna manera los últimos informantes vivos poco a poco van
desapareciendo,
¿no? Entonces sí, yo creo que ahora llega el momento de realmente reescuchar y volver a de alguna manera a hacer la música para que sea nueva otra vez.
Uh-huh. Y con esa cantidad de músicos que tú dices que hay allí en vuestra tierra, en Galicia, y con esa renovación que ha habido, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, Tansugueiras, alguien que tú conoces bien, y que esta uh-huh. gente además creo que han sido nominados, ¿no?, para poder incluso ir uh-huh. a Eurovisión. ¿Tú crees que hace falta esa renovación generacional para que esa gente joven que está un poco en dicotomía con lo antiguo, identifique esos ritmos como algo propio y quizás demos ese saltito para estar ahí?
A mí me parece genial, desde luego. Yo, en ese sentido, creo que...
Además, tú trabajas con mucha gente joven, ¿no? Y mucha de la gente que tú llevas son tremendamente jóvenes.
Uh-huh. Bueno, y además tengo mucha relación pues con gente como Tanxugueiras y otros muchos bandas de gente más joven aquí, a las que tengo mucho afecto, que sé que me quieren bien.
Sí, lo sé.
Y me alegro, y además es que me parece quizás esa es una de las partes que no haya funcionado anteriormente, y quizás ahora ese vínculo de esa gente más moderna que está vinculando esa esencia más tradicional con nuevos ritmos, etcétera, etcétera, puede ser que lleguen a nuevo público, y quién sabe si a lo mejor incluso a los medios de comunicación de una manera más transversal también.
Uh-huh. En este año del que no vamos a hablar, en este último periodo, ya te digo, del que no vamos a hablar, vosotros que sois los músicos más cercanos a vuestros pueblos, ¿habéis notado que la gente se ha vuelto a reconciliar con vosotros? Es decir, echábamos de menos esa música de casa y cuando volvéis a estos sitios, la gente como que estaría deseando volver a veros. ¿Has notado esa sensación, pese a que, lógicamente, ha habido una época en la que no se han hecho conciertos?
Sí, bueno, nosotros venimos de un verano en el que todavía tenemos que parar, porque no hemos parado, aún nos quedan como 7 u 8 conciertos.
Me alegro muchísimo.
De parar en octubre, y hemos hecho como 25 u 30 conciertos este verano. Y yo creo que cuando frenemos seremos capaces de bajar todavía la adrenalina de la sensación de este año, que fue único para nosotros, prácticamente con las entradas y las invitaciones agotadas en todas partes, con muchísimo público, con una sensación y un feedback extraordinario. Realmente, bueno, la lectura de este año es maravillosa. Además, también se ha demostrado de alguna manera que se puede hacer música, que es seguro, que hacerlo al aire libre es muy seguro, además. Así
O sea, que ha sido el año del reencuentro, ¿no?
Sí, para nosotros este año ha sido de alguna manera regresar a aquel periodo prepandémico, que cuando empezó yo no sabía a dónde íbamos a regresar, si íbamos a regresar a un lugar diferente, si se había enfriado el pálpito por parte de la gente, y bueno, y ahora estoy absolutamente convencido de que hemos regresado, si no al mismo punto kilométrico, quizás incluso un poco más allá, así que me congratulo muchísimo de ello, claro.
¿Cuál es el siguiente proyecto, Xavier?
Pues ahora tenemos aquí un par de conciertos muy especiales en dos claustros también muy especiales, en el claustro de barroco de Celanova y en el claustro de Lourenzá, en los que va a colaborar además una chelista que está muy muy en boga aquí, que se llama Margarida Mariño, una extraordinaria música. Y haremos esos dos. Nos quedan todavía conciertos en Galicia, y ya nos vamos en octubre a Madrid y Barcelona, por fin, a la Galileo Galilei, otra vez al Tradicionarios, o sea, desperezando un poco todo lo que estaba ahí un poco dormido. Al mismo tiempo estoy realizando un proyecto singular para el Xacobeo, grabando pequeñitas piezas de 3 minutos, tradicionales, solo con mis percusiones de mano en lugares singulares de Galicia, y bueno, con muchas cositas ahí en pendientes.
Pues te espero en octubre, me acercaré a saludarte y muchas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes ahora trabajo y agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nos. Muchas gracias.
Un placer, gracias a vos.
Chao.
Después de segunda otra, después de segunda otra, de con esta pago 3, anda y olé. Con esta pago 3. Cantan no va los pájaros, cantan no va los pájaros, cando move de los pés, anda y olé, cando move de los pés. De la gracia no bailaré, de la gracia no
Pues nos vamos a Asturias. Estábamos en Galicia, no vamos a Asturias, sino vamos al corazón de la comarca de la Sidra. Y la verdad es que no podemos estar con un mejor interlocutor que con el alcalde de Nava. Juan Cañal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Hace un par de meses o tres que no nos vemos, así que me imagino que tendrán muchas novedades que contarnos, ¿no?
Yo ya sé que lo echas de menos, o sea que...
Estuve por allí a verte, que te lo habrán dicho, pero no, sí, no pude verte, así que nada. Alcalde de la Nava, bueno, alcalde de Nava, quiero decir, el Museo de la Sidra, probablemente uno de los lugares más visitados de Asturias este verano, y una de esas apuestas de un municipio por estar ahí en el calendario, en el catálogo de las grandes agencias y de, digamos, de prácticamente todo el público, pero que ahora empieza a ser una realidad, ¿no? Porque habéis pasado ahí unos años un poquito complicados. Juan, cuéntanos cómo fue esa apuesta por crear ese museo que se ha convertido, pues, prácticamente en el museo referente, el Museo de la Sidra en Asturias.
Bueno, pues fue una apuesta, pues, ya de la comarca de la Sidra, porque aunque somos un municipio nava con 5.300 habitantes, estamos englobados en una comarca con otros 5 ayuntamientos. Y bueno, la referencia es la Sidra, la comarca es la comarca de la Sidra, y lógicamente el Museo de la Sidra de Asturias tenía que estar ubicado en la comarca. En su momento escogieron Nava y bueno, pues yo ahora mismo encantado de que esté en Nava, porque ya no solo es el Museo de la Sidra de Nava, sino no, referencia es el Museo de la Sidra de Asturias.
La Sidra, algo tan genuino de Asturias, con un proceso de elaboración que yo creo que a todo el mundo le llama la atención y que además es prácticamente un recorrido por la historia, ¿no?, del territorio a través de los métodos más ancestrales de la extracción de y la producción de sidra hasta los métodos más modernos. Me imagino que también es un punto de encuentro entre diferentes generaciones. ¿Cómo es ese museo, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de un equipamiento de unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente, donde, bueno, está dedicado por entero a la sidra, desde la polinización, que es el inicio de la formación de la manzana, hasta el embotellado y la comercialización, pues se va viendo de una manera interactiva todo el proceso que tiene de, principalmente, elaboración. Llama mucho la atención a los niños porque se hace de manera interactiva, se les da una manzana, van viendo el proceso de lavado, de prensado, de llenado de los toneles, embotellado. Bueno, yo creo que es un sitio para poder disfrutar con una duración, la visita, de aproximadamente una hora, y donde, bueno, se puede combinar incluso con visita a los lagares, que ves ya la parte, digamos, real de lo que es la elaboración del proceso de
más tangible, ¿no?
Pues sí.
Vosotros además en ese espacio museístico también hacéis un guiño a las tradiciones, ¿no? Desde lo que era el antiguo Chigre a un pequeño recorrido también por las tradiciones asturianas que están totalmente...
La pizza, el claro. Chigre, los juegos, el juego de la arena. Lo que pasa que, bueno, ahora en estos 2 años con la pandemia no se puede utilizar, pero bueno, merece la pena. Yo creo que el año que viene, que ya vamos a estar en otra situación, tenemos una gaita electrónica y un tambor donde gusta mucho a los visitantes. Es muy interactivo, con la parte de arriba también, donde podemos ver diferentes canciones asturianas. Bueno, un poco por el recorrido de la cultura sidrera y de la cultura asturiana. Todo ello con unas guías que yo creo que las conoces, que son
estupendas todas.
Extraordinarias, hacen un trabajo muy didáctico y bueno, es referencia. Es verdad que estuvimos unos años ahí que lo pasamos mal, que bueno, el museo pasó por malos tiempos, pero ahora, precisamente esta semana pasada, estuvo el consejero de Medio Rural visitándolo, y la apuesta es una apuesta en conjunto de los diferentes ayuntamientos y del gobierno del Principado de Asturias, amén de hosteleros, lagareros, cosecheros. Bueno, es un lugar de encuentro de todo el sector sidrero.
La comarca de la Sidra, estáis ubicados en todo el centro de Asturias y la gente va de paso para uno y para otro, pero muy pocos circuitos se ven dedicados a lo que es la comarca. Juan, ¿por qué? Porque tenéis recursos de sobra, ¿no?, para que la gente pase allí 3, 4, 5 bueno, días como mínimo.
La comarca es, yo creo que está siendo conocida, y sobre todo en estos últimos años, y bueno, viendo también las apuestas de Internet, las apuestas de las redes sociales, se está viendo que tenemos un territorio, lo que dices, en el centro de Asturias, que estamos dentro incluso de la comarca, tenemos costa y tenemos montaña, la montaña tan conocida como la de Nava, como Les Praeres, que fue final de la Vuelta Ciclista a España el año 2018, que desde la montaña vemos el mar. Tenemos pues en pocos kilómetros un paisaje impresionante.
Tenéis pueblos muy bonitos, además, en la costa también.
Preciosos. La zona de Colunga y la zona de Villaviciosa, sin desmerecer a Sariego, Vimenes y Cabranes, la verdad que tenemos para combinar gastronomía, paisaje, historia, yo creo que es una comarca de las pocas que hay en, ya me atrevo a decir, en España.
La sidra, que es una bebida tan arraigada en Asturias y que no se concibe prácticamente una comida sin sidra, sin embargo no es un producto como muy consumido, muy demandado en el resto del país. ¿Falta de marketing, falta de proyección o que asociamos el consumo de sidra a una época determinada del año?
No, la sidra natural tiene, para poder disfrutarla en su integridad, tiene que ser escanciada, y eso es quizá el principal problema que hay, que, bueno, para
que no,
llevar...
Que no todo el mundo sidra, sabe, ¿no?
Claro, es que poner un restaurante en Madrid conlleva pues tener unos profesionales, y bueno, no es lo mismo que descorchar una botella de vino, que bueno, la das a probar y poco más. Afortunadamente se están desarrollando otros tipos de sidra también, sidras de mesa, sidras espumosas, que tienen una calidad impresionante. Otra cosa es que falta comercialización y falta, al final, ya sabes, si el marketing, si no lo conoces no existe, pero bueno, algunas bebidas, y sobre todo aquí de Nava y en competencia a lo mejor con la cerveza, relacionada con la publicidad, que estuvieron no hace mucho visitándome a mí, y digo, yo vais a probar este producto, y quedaron asombrados de la calidad del producto. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, esto hay que conocerlo, y en esa labor estamos, en que tiene que tener más difusión. La sidra natural también se puede degustar de otra manera, no hace falta tampoco el escanciado, es cierto que no sabe de igual manera, pero bueno, es yo creo que nos podemos poner al nivel del vino, y bueno, la gente que viene le encanta, y por qué no disfrutar de ello el resto del año, y no solo cuando vienes de vacaciones.
Además, vosotros en el propio museo tenéis un espacio dedicado a eso, al escanciado, y dais una pequeña teoría de cómo se tiene que hacer, ¿no?, para disfrutar perfectamente de la sidra.
Pues sí, a la entrada del museo hay un espacio donde una vez eso se suele hacer cuando finaliza la visita. Allí, pues las guías dan unos consejos de cómo escanciar. Unos lo hacemos peor y otros lo hacen mejor. Pero
ya he visto que te has colocado en el plano de los malos, ¿eh?
Bueno, yo participo en el concurso de escanciadores que tenemos, el Festival de la Sidra en Nava, que bueno, pero participo pues un poco para incentivar a la gente a que lo haga, pero normalmente no llego, hay que sacar 6 culetes ahora, y yo no sé por qué siempre saco 5, o sea que me descalifican a todos los viajes.
O sea que no te sirve de nada ser alcalde para poder pasar de ronda.
Nada, y eso que los amenazo antes de empezar el descanseado, digo, y bueno, vosotros no sé si podréis venir el año que viene, pero no sirve de nada.
No sirve de nada. Una comarca como la comarca de la Sidra, que tenéis pues esa costa y esa montaña en verano, pero que ahora se acerca una época muy interesante, ¿no? Porque es la recogida, los magostos con la sidra de Duerno, ese tipo de ritualización que yo creo que al final también forma parte de todo lo que es ese ceremonial, ¿no?, gastronómico, y que además ahora mismo la gente cada vez le gusta más. ¿Tú crees que seremos entre todos capaces de que la gente conozca esa época tan interesante en vuestra comarca como es la recogida y los magostos?
Estoy seguro que vamos a conseguir desestacionalizar el turismo porque bien, en el verano está muy bien, tenemos un clima extraordinario y sobre todo para la gente que no quiere pasar calor, pero tenemos el otoño con la recogida de la manzana, con la berrea, que está, bueno,
estará empezando ya.
Sidra. Sí. Si entráis en la comarca de la sidra.com, podréis ver que tenemos unas visitas guiadas a la zona de Peña Mayor, donde bueno, se puede ver, no siempre, pero en muchas ocasiones sí, la berrea, disfrutar de ello en el atardecer. Y hay que desestacionalizar, lo mismo que con la floración. En la época abril-mayo también es un producto turístico que se ofrece. La floración de los manzanos en flor son
pues un espectáculo,
una verdadera maravilla.
Claro.
Allá por abril, finales de abril-mayo, bueno, depende cómo venga la climatología, es un atractivo más y que tenemos aparte de eso la gastronomía, que bueno, lo estuviste por aquí, lo conoces, y no tiene nada que envidiar a ningún lugar de España,
sin lugar a dudas. Otra cosa que también llama mucho la atención es que dentro de lo que es esa oferta que tenéis es la visita a los lagares donde realmente se produce la sidra, ¿no? Y donde también la puedes no solo degustar sino ver todo ese proceso pues prácticamente en tiempo real. ¿Cuántas bodegas conforman o cuántos lagares conforman esa ruta?
Bueno, principalmente se está haciendo en Viuda de Corsino, Viuda de Angelón y, a ver si no me queda ninguno, Horizón, Sidra Horizón. Son los tres que principalmente hacen esas visitas guiadas, que colaboran de manera altruista con el museo y bueno, que se les agradece porque al final son conscientes de que la promoción, aunque ellos lo hagan de manera gratuita, la promoción es la sidra y la repercusión después en las ventas va a estar ahí. O sea que bueno, colaboran encantados. Yo estoy muy muy satisfecho de la colaboración que tienen. No solo ellos, en otros eventos, Sidra Roza, Sidra Alpiloño, no quiero dejar a ninguno, pues colaboran también, Sidra Estrada, colaboran pues en el Festival de la Sidra sobremanera, y bueno, siempre que se les pide algo, siempre ahí están. Recientemente pusimos a la entrada de Nava un escanciador y un tonel que donó Sidra Alpiloño, y claro, son pequeños detalles que nos van ayudando y que bueno, por algo somos la Villa de la Sidra, porque Nava se conoce como la Villa de la Sidra.
Sin lugar a dudas.
La Villa de la Sidra en 1969 y bueno, a partir de ahí pues estamos en, si no me equivoco, vamos a la 45 edición.
Casi,
o sea,
nada.
Que llevan unos cuantos años.
¿Cuántas localidades o cuántos concejos componen lo que es la comarca de la Sidra?
Pues es el concejo de Vimenes, el concejo de Cabranes, Villaviciosa, Sariego, Colunga y Nava. No creo que me quede ninguno. Seis.
No, yo creo que no. Estáis ahí todos además en el centro. Y cuéntanos un poco, para poder llegar a vuestra comarca, qué es lo que tenemos que hacer. Porque al final la gente cuando va a Asturias, casi todo el mundo se va en dirección hacia, pues normalmente hacia lo que es la montaña, Cangas de Onís, y prácticamente parece que no existe otra Asturias.
Si lo miras en el mapa, Nava tiene forma de corazón. Para mí es el corazón de Asturias. Bueno, pues un poco barriendo para casa. Y estamos prácticamente en el centro. Estamos a 30 kilómetros de Oviedo, a 40 kilómetros de Gijón, a 40-50 kilómetros de los Picos de Europa, de Covadonga. Yo voy en bicicleta, o sea que quiero decirte que estamos muy cerca de todo y con buena comunicación, aunque mejorable porque, bueno, tenemos la Nacional 634, precisamente mañana tengo una reunión con la delegada del gobierno, donde, bueno, necesitamos que se mejore, pero es una de las carreteras de mayor tráfico, es la antigua carretera que que unía Oviedo con Santander, y bueno, ahora el acceso por autopista desde Madrid, siguiendo la autopista, hay una desviación a 7 kilómetros de esa desviación está Nava, y el resto de concejos de la comarca, pues muy próximos.
Pues Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y deseamos que esa berrea, esa otoñada y la primavera cada vez sean más conocidas, y ya sabes que nos puedes llamar cuando quieras para que os hagamos publicidad de la comarca y compartamos con vosotros no solo ese espacio radiofónico, sino ese sueño de poder estar allí entre manzanos, en esa tierra tan maravillosa, viendo desde la montaña a la costa y disfrutando de ese, bueno, pues de ese maravilloso paraíso gastronómico también.
Pues un placer volver a hablar contigo, y ya sabes dónde tienes tu segunda casa, y bueno, todos los radioyentes que nos estén escuchando saben que no hace falta que llegue el próximo verano, que la visita a Nava y la visita a la comarca de la Sidra, pues la pueden hacer en cualquier momento, van a encontrar una gente encantadora que les va a recibir con los brazos abiertos y a disfrutar de nuestro territorio.
Pues muchísimas gracias, un abrazo, cuídate.
Vale, un abrazo.
Ya escucho Territorio Viajero. Yo escucho Territorio Viajero.
Música de la lista, nos vamos a esa maravillosa comarca zamorana. Y yo creo que dentro de la gente que nos puede recibir, cualquiera listano es alguien agradable para que nos reciba, pero yo reconozco que Moisés Vaquero es uno de esos últimos resistentes y quizás sea una de las personas que mejor conoce la comarca por su oficio, porque Moisés es pastor. Y además le encanta su trabajo y es uno de los últimos churreros de Aliste. Moisés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Si te preguntamos dónde has estado la semana pasada, ¿dónde has estado?
Pues en Sanabria.
En la montaña.
En Sanabria hemos estado hasta ayer mismo.
Uh-huh. Y en Sanabria vais, hay que decir que la comarca de Aliste se encuentra pues al norte de Portugal, en la parte prácticamente más occidental de la provincia de Zamora, en el norte, al sur de la comarca de Sanabria, y vosotros desde San Vicente de la Cabeza, es el pueblo en el que tú estás, hacéis una trashumancia tradicional, ¿no?
Sí, como se ha hecho toda la vida, como lo han hecho los abuelos y los padres, y seguimos haciéndola nosotros hasta ahora.
Cuéntanos cómo es esa trashumancia, porque yo creo que la gente cuando habla de trashumancia se imagina que se va con el ganado, que se hace el recorrido, pero no saben lo duro que es y la cantidad de esfuerzo que conlleva.
Sí, porque saliendo de casa, pues ya sabes, no es como la comodidad de casa, y hay que llevar pues lo imprescindible para comer y refugiarse del frío, de la lluvia, y así es como lo seguimos haciendo.
¿Cuántas ovejas habéis llevado este año a la zona de Sanabria?
Este año unas 1.500 hemos llevado.
Pero 1.500 son apenas nada, ¿no? Porque cuéntame un poco, y en algunas ocasiones lo hemos podido vivir juntos, habéis estado en otras zonas de Sanabria, la zona más alta, y habéis llevado ganados mucho más amplios, ¿no?
Sí, sí. Todavía ayer estuvimos hablando que habrá unos 25 años, iban unas 30.000 ovejas a hacer la transhumancia aquí de esta zona de Aliste. Uh-huh. Y ahora mismo 5.000 ovejas escasamente.
5.000 en varios grupos, porque hay que decir
dos,
que...
Sí, dos grupos, el nuestro y el de otros compañeros aquí de la zona.
Uh-huh. Y vosotros sois tres, ¿no? Sois los últimos cuatro.
Nosotros somos el grupo, nosotros somos cuatro. Uh-huh. Y los otros compañeros son seis, así uh-huh. que en 10 en total.
Y esos cuatro, cuéntame un poco de dónde, qué localidades estáis y cuál ha sido el viaje que habéis hecho este año.
Pues vamos dos aquí de San Vicente, otro de Pobladura y una mujer de Gallegos del Campo. Uh-huh. Y salimos el 20 de julio, salimos, tardamos 3-4 días en llegar ahí a la zona donde vamos y estamos allí todo el verano hasta ayer, justamente ayer las bajamos ya las separamos y cada uno ya para su pueblo con las suyas.
Uh-huh. Vais andando con el ganado, además por una zona en la que hay una de las mayores densidades de lobo, ¿no?
Sí, la Sierra de la Culebra, tú bien lo sabes, es donde hay cantidad de lobos y sí, la cruzamos entera.
Uh-huh. ¿Cuánto mastines llevabais este año? Porque este año estuve con vosotros unos días y lleváis casi más mastines que ovejas. ¿Cuántos mastines llevabais?
23
mastines. ¿Y, sí. ¿Y qué supone para gente como vosotros el llevar esa cantidad de perros? Un esfuerzo económico importante, ¿no?
Sí, porque para mantener esta cantidad de perros pues supone bastante dinero, pero uh-huh. Gracias a ellos no hemos tenido ni un ataque este año del lobo, ni lo hemos visto, ni nada. Si no hubiéramos llevado esta cantidad de perros, pues hubiéramos sufrido ataques de él, pero ya te digo, este año ni nada, ninguna baja por el lobo.
Y tú que además llevas toda la vida con el ganado y que tu jornada empieza pues muy pronto, sales con las ovejas, estás todo el día con ellas acompañándolas para que pasten y luego por la tarde regresas a casa... ¿qué sientes cuando ves, que de hecho se oyen allí de fondo, qué sientes cuando ves que un oficio como el tuyo, tan antiguo, está en vías de extinción?
Pues da pena, porque como te dije antes, toda la vida se ha hecho, nuestros antepasados, y ahora pues la ganadería va a menos, también no te apoyan y la gente se aburre, gente joven no se incorpora, y al final se va a perder. Esto de la transhumancia le queda muy poco, muy poquito.
Casi todos los años que hablo con vosotros me decís que este es el último. Luego os da pena y volvéis al año siguiente. Sí. Pero yo creo que tarde o temprano efectivamente llegará ese momento. Y nosotros aquí este año queríamos inaugurar una sección hablando de esos últimos, de esos oficios perdidos. Y yo creo que el vuestro, como tú bien dices, está en vías de extinción. Sí. Cuéntanos cuál es el tipo de ganado que estáis moviendo, porque además también es un ganado muy adaptado al territorio y con el que lleváis trabajando pues, prácticamente de siglos, ¿no?
Sí, aquí en esta zona es la castellana blanca y castellana negra. Uh-huh. Es la raza de ovejas que hay aquí en esta zona, que es la uh-huh. que mejor se adapta al terreno este.
Uh-huh. Y
producción de carne solo. Uh-huh.
Sí, porque ahora me comentaste que vamos a dar un dato para los oyentes y que nadie se eche las manos a la cabeza, pero cuéntanos qué te pagan por la lana.
Si te digo que casi tengo que pagarle yo para que me la lleven, igual la gente que nos está escuchando no se lo cree, pero yo el año pasado de 300 ovejas que esquilé, no me acuerdo los kilos que eran ahora mismo, no sé, 700, 800 kilos de lana yo creo, uh-huh. me dieron 52 euros.
Ahí queda el dato. La
verdad que vaya la gente a comprar un jersey o una manta, a veces se la dan por 52 euros.
Con un jersey solo prácticamente te pagan a ti.
Sí, sí. ¿No? Y es que yo, los esquiladores después me cobran a 1,50 por oveja. Así que mira qué ganancias tenemos.
La verdad es que es una triste desgracia y lamentablemente es algo que ocurre y que vosotros estáis totalmente desprotegidos y os sentís impotentes, ¿no? ante ese abuso, ¿no? Porque no deja de ser un abuso.
Sí, sí, uh-huh. sí.
Una persona como tú, que eres joven y que además eres probablemente uno de los ganaderos más jóvenes que hay ahí, ¿cómo ves tu futuro en el territorio?
Bueno, pues ahora... ahora ya estamos aquí, para marchar para otro sitio no está la cosa mala también, pues habrá que ir aguantando lo que nos echen y hasta que se pueda.
Seguiremos, ¿no, Moisés?
La mucho, pues habrá que abandonar.
¿Cuántos ganaderos había en San Vicente de la Cabeza, por ejemplo, a principios de siglo?
Sí, yo a principios... Antiguamente en todas las casas había ovejas. Pocas, pero en casi que en todas las casas había ovejas.
¿Y ahora?
15, o 20, o 30, o 45. Casi todo el mundo tenía ovejas.
¿Y ahora que estáis dos, no?
Ahora estamos dos, sí. En el pueblo actualmente solo dos. Ovejas y vacas ya hace 10 años que no hay ninguna tampoco.
Y cuando os juntáis y vais al monte, las condiciones de vida... ¿cuáles son? Porque al final hemos hablado de la transhumancia, así un poco por encima, pero no hemos descrito cómo es el día a día allí en los campos donde os trasladáis, porque estáis, os trasladáis con todo el ganado. Cuéntanos cómo es una jornada allí, desde que os levantáis hasta que volvéis al campamento.
Pues ahora, en este tiempo de verano, hay que salir algo pronto, porque después ya calienta el sol y las ovejas con el sol no tiran. Salimos a las 7 o las 8 de la mañana, hasta los 12 por ahí, y después ya cuando empieza a calentar, pues las ovejas ya se ponen a sestear, que se dice, hasta las 5 por ahí, por la tarde, cuando empieza a refrescar otra vez. Nosotros comemos, echamos la siesta por allí, o se va a palvar a tomar café, y a la tarde otra vez, desde las 5 hasta las 10 o por ahí, que empieza a oscurecer, y las encerramos en la cerca que tenemos, y a cenar y a dormir, y al día siguiente... Otra vez, igual.
Una cerca rodeada de 23 perros que llevabais este año, más sí, luego sí. Los 3 o 4 pastores, ¿no? Porque al final llevabais 23 mastines, pero llevabais otros perros más, que son los del manejo.
Los jareas, los pequeños, sí. Los de las ovejas, los pequeños.
¿Y dónde dormíais?
En tiendas de campaña, tenemos tienda de campaña. O si no, estando el tiempo bueno que nos llueva, al aire libre, mirando para las estrellas, es como mejor.
¿En un colchón en el suelo?
Sí, sí. Oyendo, lloviendo, sí, es donde mejor.
Oyendo las ovejas y viendo cómo los perros arrancan con cualquier cosa que pasa alrededor, sí. ¿No? Porque al final estáis con un ojo abierto prácticamente toda la noche.
Sí, porque ellos de toda la noche hace tantos, poco rato queda que alguno no esté ladrando, porque anda jabalí o lobo y ellos luego se están al oro. Y ahora estos últimos días la berrea ya, era lo que estábamos escuchando, ya empezaban los ciervos y... Y estos últimos días ya se oían los ciervos también.
Si no fueras pastor, Moisés, ¿qué serías?
Yo qué sé. No sé.
Naciste pastor y además con un apellido vaquero, ¿no?
Sí. Tenía que haber puesto vacas.
Tenías que haber puesto vacas, efectivamente.
Sí.
¿Y para ti qué supone salir todos los días con el ganado? Pues yo que te conozco sé que para ti es tu vida prácticamente, ¿no?
Pues hombre, es de lo que se vive, así que hay que... Es como el que tiene otro trabajo cualquiera. Hay que hacerlo todos los días para sacar el pan, para comer.
Moisés, mi reconocimiento, porque sé cuál es vuestro esfuerzo, he compartido con vosotros algunas jornadas en el monte, sé que es muy duro vuestro trabajo, sé que está muy poco reconocido, que la sociedad a veces es un poco frívola cuando va a comprar ese jersey y paga 80 o 90 euros y a vosotros pagan por 700 kilos de lana apenas 90 euros y que...
52
euros, pues eso, ¿sí? Apenas ni 90, apenas 60.
No, claro. Ya te digo, 52 euros me dieron el año pasado. Y este año la llevo y no la ha pagado, pero que ya te digo, que llegará el día que hay que pagar para que no la llene.
Además abusan de una necesidad porque el ganado hay que esquilarlo en verano porque si no se cocería,
sí,
y abusan de esa necesidad vuestra. Moisés, muchísimas gracias por estar aquí, por este testimonio. Y por seguir siendo uno de esos últimos resistentes, los últimos churreros de Aliste, que sois los últimos de una casta.
Gracias a ti, Paco.
Un abrazo, cuídate.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 aquí en Territorio Viajero, un programa de turismo y sostenibilidad. Además hablaremos del sector y te llevamos a los rincones más desconocidos y singulares de la península, aquí en Libertad FM.
Hoy la verdad es que me he sentido muy acompañado. Primero porque todos nuestros invitados, lógicamente, forman parte de ese gran contexto radiofónico al que nos hemos volcado y tratando de dar voz, como ya sabéis, en nuestro programa prácticamente a todos los interlocutores. Ya habéis visto, ganaderos, músicos, la comarca de la Sidra, de la que hemos estado también comentando, Fotonoja, y el sector de los singles. Y Ana, la verdad es que cuando estaba aquí, por eso decía que me sentía acompañado, que en ningún momento se ha ido, se ha quedado enganchado aquí los micrófonos de Libertad FM y al programa Territorio Viajero. Casi todo lo que decían ellos con la cabeza, o sea, me asentía con la cabeza, como que efectivamente esa mezcla entre lo antiguo, lo moderno, la tradición, los mayores, esos informantes, esa gente, y casi todos ellos han hecho una pequeña referencia a lo antiguo y a la importancia que tiene lo antiguo, ¿no?
Qué bonito programa, lo primero, Paco. Lo que estoy aprendiendo esta tarde yo aquí. Efectivamente, si te das cuenta, hablamos de determinadas necesidades, hablamos, pero hoy podemos comprobar y podemos asegurar y podemos afirmar que esto está ocurriendo en absolutamente todas las facetas de la vida, todos los momentos de la vida. Hemos visto cómo Xavier Díaz nos decía lo que le está costando recuperar esa música gallega, salvo si se fusiona de alguna manera con la moderna, ¿no? Luego hemos hablado con el alcalde de Nava y nos decía de nuevo lo mismo, ¿no? Nos decía la tradición de cómo se
sí,
conseguía
los juegos tradicionales,
correcto,
la espicha de la sidra.
Cómo es de importante poner en valor lo antiguo, las tradiciones, pero a la vez mezclarlo y unirlo y fusionarlo con lo nuevo, ¿no? Con lo moderno. Es ahí donde realmente está la clave.
¿Tú crees que, por ejemplo, actividades como el ecoturismo para la gente mayor, mayor en el sentido respetuoso de la palabra, sería quizás una de las actividades más importantes, porque también podríamos llegar a ese reencuentro con lo ancestral? Y además muchos de ellos, o muchos de nosotros, venimos del campo, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, es como ese reencuentro con cosas y valores que prácticamente casi ya podríamos decir que añoraban, ¿no?
Muchos venís del campo y muchos nos encantaría conocer el campo, porque hay gente que ha visto una vaca solo en la televisión.
Bueno, yo nací en Madrid, pero yo entré en Madrid, pero Madrid no entró en mí.
A mí me parece que es una idea magnífica. Me parece que estamos hablando en cualquier caso siempre de sostenibilidad, de medio ambiente, de conservación. Me parece que conocer todos esos detalles y todos esos mundos que para los que vivimos muchas veces demasiado tiempo en la ciudad son desconocidos. Hablabas con el pastor y a mí se me pone el vello de punta, de verdad, de conocer cómo hay gente que vive por tan poco.
Son los últimos de una estirpe.
Sí, y sin embargo, cómo lo viven, con qué pasión, con qué cariño, ¿no? Están sacando adelante ese trabajo tan esclavo, ¿no? Uh-huh. Porque, y luego tan poco reconocido, si me lo permites, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que tenemos que hacer un trabajo importante y creo que tenemos que poner en valor todo eso que mucha gente desconoce. Y hablamos de viaje senior, es que cualquier viaje, desde luego para los senior, que no solo, como tú decías al principio, que no solo se tiene que pensar en ellos cuando se habla del inserso, hay miles y miles de oportunidades.
¿Te imaginas, ¿te imaginas un inserso paralelo que fuera a todos estos territorios a reconocer todos estos espacios? Porque al final yo creo que hay gente que eso de ir a un hotel y estar allí todo el tiempo comiendo, viviendo y bailando y luego de vez en cuando salir de excursiones radiales no carece de interés en absoluto.
Pero es que esa es la pena. Es que se cree que las personas que de una cierta edad solo les gusta eso. Y es que no es verdad. Es que las personas de 50 años en adelante, que es a lo que ya se considera senior, es que nos gusta viajar, nos gusta hacer cosas diferentes, nos gusta hacer actividades, nos gusta conocer y nos gusta seguir informando y culturizándonos.
Y tú que estás en contacto con ellos a través de la plataforma 60 y mucho más, ¿cuáles son las demandas mayores que recibís a través de los diferentes sistemas de contacto que tenéis con ellos?
Pues te vas a sorprender también, pero es que quieren relacionarse, es que lo que quieren es viajar, es que lo que quieren es tratar con otras personas, es que hay mucha soledad, Paco, y las relaciones sociales se potencian con el ocio, con el turismo, con el viaje. Yo siempre he pensado que el viajero tiene una mente mucho más abierta y siempre es mucho más tolerante. Aquí da igual la edad que tengas, viajar es muy, muy recomendable para cualquier edad.
Bueno, has dicho una palabra muy importante que nosotros siempre utilizamos, es ser viajero. Una cosa es ser turista y otra cosa es ser viajero. El turista es aquel que pasa por los sitios haciendo fotos y el viajero es aquel que se impregna de todos los valores y las esencias que en este humilde programa hemos tratado de trasladar a través de los micrófonos y que semana tras semana tratamos de aportar para que la gente sepa que hay otras modalidades turísticas y que hay mucho más que ir a la costa e ir a sitios pues que tradicionalmente se reconocen como casi los únicos lugares hasta ahora prácticamente con el tema de la pandemia.
Y de hecho, si me lo permites, es que estamos cansados, muy cansados de los viajes turísticos. Uh-huh. Realmente lo que buscamos, la gente que nos gusta viajar, los que somos viajeros de verdad, que nos gusta seguir aprendiendo, lo que buscamos son viajes diferentes, que nos aporten valor, que nos aporten conocer de verdad la cultura, ¿no? Eso es lo que buscamos, no buscamos estar en un hotel.
Pues lo que tienes que hacer ahora es meter los programas de Territorio Viajero en vuestra plataforma y que la gente sepa que hay otras cosas completamente distintas, que nosotros no hemos perdido nunca el contacto con la realidad del territorio y que nosotros apostamos por y para que ese territorio cada vez tenga más valor.
Puedes estar convencido de ello porque nosotros en 60 y mucho más lo que sí que hacemos es trabajar solo con aquellas empresas, entidades e instituciones que aportan valor. Así que Territorio Viajero estará en nuestra web, sin duda ninguna.
Bueno, pues eso es una gran noticia y espero que estemos a la altura, porque sin lugar a dudas, el hablar de cosas que la gente ya conoce en primera persona, pues siempre es una responsabilidad, ¿no? Ya lo hablamos con Xavier Díaz, ese compromiso con algo que está tan cerca de aquellos que le han informado, ¿no? Estar tan cerca de ellos, pues a mí me parece un reto apasionante. Y, lógicamente, recojo el guante y estaremos encantados de poder estar ahí con vosotros y de poder plasmar todo lo que aquí queremos decir con la plataforma que tú has presentado esta tarde magistralmente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Y hasta aquí estamos llegando con el programa. Ya habéis visto que hemos empezado la temporada con muchísimas ganas. Hemos empezado la temporada con un montón de propuestas y, de hecho, ya la semana pasada os hicimos una pequeña introducción de lo que iba a ser la temporada. Sí que es cierto que seguiremos haciendo viajes, seguiremos saliendo por ahí a donde está la realidad. Incluso nos había invitado Ana antes de empezar el programa a estar en 60 y mucho más en la plataforma y precisamente también en la feria, y hemos recogido el guante y hemos dicho pues venga, pues allí. Entonces haremos viajes, saldremos, iremos a diferentes espacios y, lógicamente, pues estaremos ahí donde la noticia requiera que estemos. Ya sabéis que tenéis una cita aquí con todos nosotros todos los lunes de 7 a 9 de la tarde. Sabéis que luego hay una redifusión todos los miércoles de 7 a 9 de la mañana y luego todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y también quería deciros antes de irme que tenemos esta semana, tenemos que deciros algo, y es que vamos a dar una charla, o bueno, en concreto me va a tocar a mí dar una charla el día 28 de septiembre a las 18:30 horas a través de Zoom en el Club de Amigos del Toro TV. Ya sabéis que si os queréis apuntar tendríais que llamarnos al 91-616-2464, escribir un correo electrónico a clubeltorotv.eu o simplemente pues entrar en la plataforma y buscar entre los diferentes enlaces la posibilidad de estar ahí. Un verdadero placer estar aquí con vosotros, como siempre, un verdadero placer reencontrarme con todo el equipo maravilloso de Libertad FM, reconocer al otro lado de esa maravillosa pecera a mi compañero y ya amigo David Cantarero en el control técnico, Mónica Fortón y Eduardo Mira, que también han estado en la producción, y este humilde locutor Paco Huertas, que se despide de vosotros hasta la semana que viene. Ya sabéis, pasamos lista el lunes a las 7 de la tarde. I'll never let you figure me out.